si la misma palabra se los está diciendo. Son no identificados. Pueden ser de una atmósfera, pueden ser espiritual, pueden ser de otra cosa. Negativo, desde luego. Porque ningún ser espiritual positivo se va a materializar una visión o una imagen de un ovni porque saben que eso es perjudicial para usted. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Los seres negativos, espirituales, que quieren confundirle, que quieren crearle a ustedes posibilidades negativas de experiencia sobre los extraterrestres, concretamente. ¿Por qué? Porque saben que en un momento determinado de la vida son ellos los que les van a ayudar a ustedes a poder acceder a ese mundo material. Pero nunca antes, o sea, nunca sin haber pasado por los niveles espirituales que ustedes tienen que transitar. Y por eso, en ciertas manifestaciones ovnis, el hombre ha percibido desde naves muy rudimentarias, como algunos autores inclusive han escrito, con tuercas que se le caen, hasta las grandes naves sofisticadas que siguen apareciendo con enanos verdosos y con gente de cabeza chiquita y con de esta forma o de la otra. ¿Por qué? Porque cada vez que sus seres han reencarnado y han vuelto más malos de lo que vinieron, porque han desperdiciado su reencarnación, han adquirido nuevos conocimientos científicos. Entonces, la idea que ellos tienen de las cosas ya es de otra forma más avanzada. Entonces, vienen y le traen a ustedes conocimientos de otro nivel de conocimiento que han adquirido cuando ellos se llevan. Cuando ustedes están en esta búsqueda, lo primero es que tienen que tratar de armonizar esa materia cerebral, que podríamos llamar pensamiento, por la voluntad de ustedes mismos. Hay algo llamado siempre libre albedrío que hasta hoy a ustedes los ha estado perjudicando. Por el libre albedrío, el hombre no ha hecho caso de las llamadas de los profetas, no ha hecho caso de la enseñanza del Espíritu Santo a través de los mandamientos, a través de las formas de convivencia, de la moral cristiana, de ámense los unos a los otros. Por ese libre albedrío, por poder hacer ustedes lo que quieren, es que ustedes no han respondido positivamente a todos estos llamados. Sin embargo, no es oculto para quien los creó que lo mejor que tienen ustedes dentro de su cuerpo es ese libre albedrío. Porque ustedes no le pertenecen a él. Ustedes han salido de él. Y él los respeta como entes totalmente individuales. Y esa individualidad de poder querer hacer lo que tú quieras en cada uno de los momentos de tu vida, sea para malo o para bueno, es lo que en este momento te da la posibilidad, primera, para arrepentirte de lo que hayas hecho mal hecho, para por ti mismo querer ser mejor. Porque si tú no tuvieras eso, pues tú serías un títere, algo que tiene que seguir una vida ordenada, porque no es capaz de salirse de un ámbito. Hoy, el que quiera ser bueno, es bueno desde el momento que él quiera ser bueno. No necesariamente tiene que seguir siendo mal. Por eso, señores, tienen que irse haciendo un análisis, tienen que tratar de ir dejando las justificaciones que hasta ahora le han servido, pero que en el tiempo que falta no les van a producir nada bueno, de que el mundo es malo, que se está acabando, que todo el mundo es malo, y como nadie ama, yo tampoco amo. No les justifica a ustedes el no amar a ustedes porque otro no ame. Eso es cuestión de él. Él no es bueno, es una cuestión de él. Yo hago todo lo que pueda porque él sea bueno, pero yo no me voy a meter en su vida. Él es libre totalmente de hacer lo que entienda. Como son libres ustedes ahora de no creer nada de lo que yo estoy diciendo. O creer en lo que yo estoy diciendo. O en la mitad, o como que ustedes quieran tomarlo. Pero no les quede a ustedes la menor duda que esa posibilidad que existe físicamente en ustedes de poder creer o no creer, de poder hacer o no hacer, es lo más grande que tienen ustedes. Y es lo que su Creador, a pesar de haber pasado muchos sufrimientos, muchas tristezas, por verlos en los malos caminos que ustedes andaban, jamás les ha quitado. Siempre los ha aconsejado, siempre los ha instruido, pero nunca los ha obligado, ni nunca los ha castigado. El Padre ama a todos por igual. Y quien ha entendido en un momento estas cosas de esta manera es porque la mente en ese momento no estaba preparada para el amor. No estaba para preparar y saber que quien ama es incapaz de castigar a nadie. De quien ama es incapaz de mandar enfermedades. De que cuando en el Apocalipsis San Juan vio la destrucción del mundo, nadie la mandaba aquí. Simple y llanamente era una profecía, algo que se sabía por probabilidad, inclusive matemática, de que iba a ocurrir. Porque ustedes tenían en su mano un conocimiento, el conocimiento de la materia, el conocimiento físico y químico, y eso con mentes, con tanta oscuridad como la que habían tenido ustedes hasta hoy, y tiene alguno, los iba a llevar irremisiblemente a la creación de epidemias, a la creación de enfermedades, a la creación de destrucción. Porque la búsqueda de esos mismos conocimientos, cuando no se encaminan por vías positivas, llevan a la destrucción. Todo en la vida, todo lo que les rodea a ustedes, tiene función de lo bueno o de lo malo. Ustedes dentro de ustedes pueden ser malos o buenos, y ustedes son parte de la naturaleza. Cualquier cosa, la más insignificante, una escoba sirve para barrer, una escoba sirve para matar, porque si usted le da un palo en la cabeza a uno, lo mata. Entonces todo lo más sencillo puede hacer daño. Pero entonces son ustedes los que tienen en su mano la posibilidad de que esto sea bueno o esto sea malo. Hay un detalle que también es bueno que ustedes sepan, que cuando una persona nace, viene con un ser, ese ser tiene una cantidad de luz. A lo que ustedes llaman destino, que es esa carga que trae ese ser, digamos que cuando el ser nace ya está restada esa carga. Si ese ser debía haber nacido con un espíritu de 100% de luz, puede que venga con un 70% de luz y que le falte un 30%. Un 30% que ustedes deben ganar, o un por ciento inferior a 70% que pueden destruir. Cuando en la vida de ustedes aparecen cosas negativas, no crean que la carga física negativa existe. La carga física negativa no existe. Como no existe el frío tampoco. El frío es la ausencia del calor. La oscuridad es la ausencia de la luz. Pues entonces basta que usted se ilumine con un pensamiento positivo para que quede anulado. Por eso cuando alguien en alguna época dijo, si tú reconoces que has hecho algo malo, pues basta que tú lo confieses, que te sientas arrepentido de lo que has hecho, para que esto automáticamente, con unas oraciones y tal, o con una invocación y tal, o con una meditación y tal, es suficiente. Pues mire, ustedes no lo entendieron, y esto hasta se les complicó en su vida, y les enrolló la cabeza, porque ¿cómo es posible que nada más que porque yo venga y diga a fulano, oye, yo he pecado tal, o mire, yo he hecho esto, ya es suficiente para que a mí se me active cosas positivas de lo negativo? Pues no, es así de fácil. Porque si usted entra en esta habitación y la ve totalmente oscura, y usted enciende una cerilla, ¿usted no se brota la luz? Porque basta que usted reconozca que ha hecho algo mal hecho para que brote esa luz. Entonces no es difícil, señores. Lo único que se necesita es un poco de disciplina, un poco de fidelidad a ustedes mismos. No es querer hoy ser mejor y mañana paso porque nada, porque me enfadé. ¿Usted quiere o no quiere? Y este es el momento en que ustedes se les presenta, donde ustedes mismos tienen que decidir. Nadie va a tomar represalia con nadie, ni hay nadie que los vaya a castigar, ni hay ningún juicio por venir, en el sentido de tú pa' aquí, tú pa' allá, ¿no? Ustedes se van a colocar en el lugar energéticamente que estén, porque ese salto físico y material hacia la cuarta dimensión se va a producir porque esas energías internas dentro de ustedes estén armonizadas. Estábamos en la mente. Ustedes logran decir, pues sí, yo hasta ayer fui a lo mejor más malo, pero hoy está bueno ya. Voy a ser mejor. Voy a dejar la droga, voy a ser mejor, me voy a llevar mejor con mi esposa o con mis hijos, tal. Voy a tratar de ser mejor. No quiere decir que esto es vara mágica, no es querer y ya. No es tratar de ser mejor. Pues ya yo superé este paso. Ya yo puse mis pensamientos en estado positivo. Ya yo estoy motivando mi cerebro a querer ser mejor. Pues sin que ustedes lo pretendan, solamente la estancia positiva de la mente va a ir activando poco a poco su estancia interna espiritual. Que los psicólogos puedan llamar el consciente, el subconsciente, el requetroconsciente y todos esos estados que han aparecido desde 18.000 teorías, es lo mismo. Es lo mismo que si una persona dice, bueno, voy a pasar por mi yo espiritual, porque si usted no se considera algo espiritual dentro, pues no tiene nada. Si usted cree que puede andar todo eso a través solamente y única y exclusiva de la mente, usted es un robo. Porque no tiene sentimiento, no tiene amor, no tiene nada dentro. Solamente un mecanismo. Y precisamente en esta función de activar esa primera conciencia espiritual que usted tiene dentro, es donde es correcto y se debe además recibir el bautismo. Porque cuando otra persona ya tiene conciencia de que él no es un producto casual de la naturaleza y le pone las manos encima a usted, sea cura, sea protestante, sea lo que sea, y le transmite esa energía espiritual, le hace contacto a usted interior de que ya usted no es una bola humana, ya usted es una bola de hueso y carne, ya usted tiene más, ya usted tiene algo que se llama energía dentro de usted, aunque sea así, de chiquitita. Por donde quiera que lo reciba, el bautismo, ese bautismo marca en ustedes la creencia de que ustedes han sido creados. Y esa es la primera, la esencia primaria de la energía. Cuando ustedes siguen por un proceso ya interior sobre este mismo de querer ser mejor, ustedes lo único que tienen que hacer es querer ser mejor. Y cada día querer ser mejor. Y tratar de hacer actos positivos. Dentro de ustedes va emanando ese ser espiritual. Convivencias anteriores, convivencias de estancias anteriores. No crean ahora que en estos 8 años que quedan ahora, hasta el 2000, ustedes van a tener que limpiar desde el ser primario. Todo eso se ha ido limpiando a través de todas las reencarnaciones. A ustedes les ha tocado una tarea que no es nada fácil, pero que no es tampoco difícil, que es armonizar todas esas energías. Por ejemplo, los niños que nacen del 90 para acá, esos niños ya tienen la energía preparada para entrar en la cuarta dimensión. Son niños, son energías que han venido a reencarnar, que ya han estado preparadas, de forma espiritual. Porque es lógico y normal, me parece que ninguno de ustedes lo encontrará raro, de que si van a ser un niño y tiene que venir alguien, ¿quién debe venir en este momento? Uno que todavía tiene que reencarnar, que no le va a dar tiempo en 8 años, no debe venir uno que ya está preparado. Porque entonces ese ser tendría energía y tendría cuerpo para poder entrar en la cuarta dimensión. Sin ustedes pretenderlo, queriendo ser mejor, se les va a activar esta energía espiritual de distintos niveles. Llámenla ustedes como la llamen. Por Jesús, por el Espíritu Santo. Como dijo Él, por mí llegarás al Padre. Si no, no podrás llegar al Padre. Etcétera, etcétera. El que es budista puede encontrar a su maestro interno y entrará con su yo superior. Y entrará con su yo cósmico. El que es de otra religión lo verá de otra forma. Pero es lo mismo. Porque en definitiva tu yo superior es esa misma energía. Y tu yo interno es esa misma energía. Llámalo tú como lo llames. Pero son las mismas entidades. No hay otro. Lo que en distintas tradiciones se han ido llamando de diferentes formas por la misma forma de pensar de cada uno de ustedes. Cuando todas estas energías espirituales, energía mental, energía biológica, todo se ponga en un ritmo armónico de la vida, que se ponga en un ritmo de perfección, de armonizar, no va a haber nada que prohíba ni nada que limite que la energía cósmica se active. Porque la energía cósmica que está presente en cada uno de ustedes, que sería su yo superior, porque esa memoria cósmica tiene todas las memorias del universo, que en este momento ustedes la reciben única y exclusivamente en el vientre de la madre a la hora de formarse. Y si le dura 5 o 6 años después del nacimiento, es mucho. Se activaría y le daría a ustedes toda una cantidad de cosas que ustedes necesitan para evolucionar. Y comenzaría entonces el proceso de ascenso. Ustedes hasta ahora se han buscado para adentro, interiormente, hasta encontrar ese yo superior. Ahora ese yo superior va a volver a subir hasta tomar el nivel divinidicimal de energía o de la Trinidad presente en cada uno de ustedes. Y en ese momento se les activará el séptimo anillo. Por eso es que el número 7 es tan importante y es tan cabalístico, porque por todos los sitios, por mucha vuelta que le han dado, siempre han coincidido que son 7 los pasos que hay que dar para estar preparado. Son 7 estancias, son 7 personas, como dice Jung en su proceso interno, son 7 casas, si vas a los hindúes, son 7 no sé qué, son 7 tal, pues son 7 anillos que usted tiene que tener activado. Porque en el momento de entrar a la cuarta dimensión se le va a activar el cuarto anillo, que sería el octavo anillo. Porque son 4 y 4, son en pares, y usted tiene activado entonces el séptimo anillo. Esa presencia de esa energía activa en ustedes, en el momento del salto hacia la cuarta dimensión, que sería el 7 de junio del año 2000, cada uno de ustedes va a recibir por su creador una clave de luz, a la que ustedes tendrán que poner sus vibraciones y su luz. Es un instante. No van a tener ni conciencia de trasladarse de aquí para ningún sitio. Y sin embargo, su planeta, su sistema solar, se trasladará en el tiempo y el espacio, y ustedes a su vez individualmente hacia otro tiempo. Como lo dijo Einstein, a través de la cuarta dimensión espacial, se atravesará el tiempo y el espacio, porque todo está aquí mismo. Aquí están los palacios, aquí están todas las demás civilizaciones, y aquí están ustedes, aquí están los espíritus, aquí están los buenos, aquí están los malos, porque esa es la presencia del tiempo y la presencia del espacio. Cuando ustedes entran en la cuarta dimensión, ya para ustedes no existirá el tiempo, porque como no les importa vivir ni 1000 ni 2000 años, el tiempo pierde totalmente la activación que en este momento tiene sobre ustedes, que los tienen un ritmo biológico, por hora, por 24 horas, por año, por meses, por siglo. Eso totalmente se termina. Y a partir de ahí, quien lleva la vida del hombre es el conocimiento. ¿Tú conoces todo sobre la fuerza? Pues estás aquí. ¿Tú conoces todo sobre otra conocimiento? Estás acá. Porque el mismo conocimiento es el que te va moviendo. Pero desde luego, las bases de ese conocimiento partieron de la cuarta dimensión, que es de amor. No puede ser de otra forma. Y cada 4 dimensiones en el universo se encuentra una dimensión como esta que ustedes están, material, objetiva. Las otras internas no tienen una permanencia fija de la materia objetiva. Por eso es que entre la primera que habitan ustedes y la cuarta que habitamos nosotros, hay 2 existencias que son espirituales, reflejan. O sea, son instancias dimensionales, pero donde el estado de la materia tiene que ser refleja. Por eso ahí es donde habitan los espíritus, que no tienen cuerpo, que son energía única y exclusivamente. Pero después que entren a la cuarta dimensión, eso se termina. Porque como nadie muere, nadie transita por la parte espiritual. Lo espiritual está logrado. Ya no hay que evolucionar espiritualmente, porque has llegado al amor. Ya es cuestión de vivir y vivir dentro de esa paz, dentro de esa armonía y dentro de esa perfección. Cuando a ti te den tu clave de luz ese día, tú pondrás tu luz en esa vibración. Si realmente dentro de ti hay luz, tú te fusionarás a través de tus átomos, de esas partículas cuánticas que han descubierto recientemente los científicos, que saben que esas partículas están en otro tiempo, en otras vibraciones que ellos desconocen. Pues a través de esas partículas tú pasarás a la cuarta dimensión, por un estado de fusión del átomo. Igual le pasará a tu planeta, igual le pasará a tu sol. Pues entonces, señores, lo más importante de todo esto no es saber que yo soy un extraterrestre, no es saber que las naves están visitando la Tierra, Eso sería como la tercera respuesta de la tercera pregunta. ¿Para dónde vamos? Pero ¿cómo ustedes van a preguntar para dónde van si no saben quiénes son? Y si además no saben ni qué hacen aquí. Y se imagina que todos los planetas del sistema solar están habitados, pues tampoco saben dónde están. Y hay que darle respuesta a estas preguntas primero, antes de poder saber cómo viven los palacios, cómo están allí en la cuarta dimensión. Por eso, cuando en ocasiones anteriores yo les decía a ustedes, yo soy un ser extraterrestre, no soy un contactado, yo soy una presencia permanente física de Divina Swan Lorin. A muchos esto les sonaba chino, porque cuando yo le hablaba y les decía que hay que buscarse espiritualmente, decía, pero ¿cómo es esto un extraterrestre hablando de espíritu? ¿Este es un espíritu espiritista o qué cosa es esto? El que era fanático de los ovnis se quedaba defraudado. El que era espiritista también, porque no le gustaba entonces la parte de los ovnis. Y es que todo esto forma un solo plan. Cuando las cosas son reales y son un proyecto y son planificados y entran dentro del orden de las cosas, todo lo que ha existido tiene que existir. Nadie tiene que abochornarse ahora porque se siente cristiano y piensa que en la época tal, de la época no sé qué, por voz de Cristo se mató a muchísima gente. ¿Ustedes estaban allí? No, ustedes están aquí. En la mente de aquellas personas pensaban que si el malo era el que estaba perjudicando a la demás persona, había que matarlo. En nombre de la religión. Y venga, no había otro pensamiento. Pero lo que es incorrecto es que lo piensen ustedes hoy. Que tienen formas nuevas de pensar. Porque ustedes se imaginan, yo hablando estas cosas en el siglo pasado. Pues bueno, si a Jesús cuando vino no lo dejaron hablar casi ni 3 meses. Y era porque antes no había hablado y había dicho que era hijo de Dios. Porque duró 33 años porque no lo había dicho antes. Si lo llega a decir de pequeño, seguro que no llega a la edad de adulto. Sin embargo, mire, yo puedo decirle estas cosas y ustedes pueden entenderlo o no, pero por lo menos podemos decirlas. Y nada va en contra del pensamiento lógico de ustedes. Cada cual toma y bebe de la fuente que puede beber. Este es el mensaje esencial de que Divina Swan Lorin tiene que darle a ustedes. El hombre está en un momento importante donde debe tomar con seriedad su propia evolución interior. Siempre tengan presente que todo esto que yo estoy diciéndole a ustedes puede ser la mentira más grande del universo. Y no me canso de repetirlo. Pero no me quiten la posibilidad de que pueda ser verdad. Porque si tengo tantas probabilidades de que sea mentira, tengo también muchas de que sea verdad. Pero de todas maneras, si es verdad o es mentira lo que yo estoy diciendo, ¿qué daño se van a hacer ustedes en tratar de ser mejor? Y por si acaso fuera verdad, no les pasara como al lobo, que cuando llega el lobo de verdad se los come. ¿Me entienden? Por pensar que no, que este no es el momento. Sean mejores. Van a ganar ustedes. Traten de amar, que esto es más viejo. Esto no es nuevo. No lo está diciendo nuevo Divina Swan Lorin. Pero para ustedes, para muchos, es como si lo fuera. Porque muchos ni se han enterado de que el amor existe. Si ustedes quieren tener un patrón nada más imaginatorio de lo que puede ser el amor, es lo que los padres pueden sentir por los hijos, no lo que los hijos sienten por los padres. Cuidado, no es esto. Es lo que los padres pueden sentir por los hijos, porque en ustedes está presente el amor del padre. Y eso no lo han logrado ustedes quitar de sus corazones ni de su espíritu, porque ustedes son su espíritu. Él les dio su espíritu y los hizo internamente a su propia semejanza. Y todo lo que ustedes han sufrido, lo ha sufrido Él con ustedes, porque ustedes son su espíritu. Y cuando Él los ama incondicionalmente, Y así aman a ustedes a vuestros hijos. Y vuestros hijos le hacen a ustedes lo que ustedes le hacen al padre. ¿Cómo ustedes quieren que sus hijos lo respeten? ¿Cómo quieren que sus hijos le oigan los consejos? ¿Es que acaso ustedes han oído los consejos del padre de ustedes? Pues lo mismo, la misma historia se está repitiendo en cada uno de ustedes. Cuando ustedes le dicen al hijo, mira, por favor, apártate, haz tu vida, no me molestes más. Pero a los 3 días, quiere saber qué es lo que hace el hijo, porque lo sigue amando. Exactamente le ha pasado al padre. Él se ha ido inclusive lejos de ustedes, donde no lo viera, porque ya no aguantaba tanto sufrir. Pero desde que pasó un poquito de tiempo, quiso venir a ver qué hacían ustedes. Y amó muchísimo a los que lo continuaban amando. Y sufrió muchísimo por el que estaba perdido. Porque ustedes mismos sufren por el hijo descarriado, por el hijo que tiene problemas. Aunque no lo aman a uno más que al otro. Pero sufren siempre por el más débil. Él también sufre por el más débil. Pero piensen siempre que exactamente, igual que ustedes perdonan a sus hijos, háganle lo que le haga, ese padre siempre los perdona a ustedes. Entonces, no hay por qué cargarse de culpa. Cuando el arrepentimiento de la acción que ustedes han provocado sea superior a la falta que han cometido, siempre tendrán el perdón. Entonces, no hay por qué limitarse. No hay que ser santos vívidos en este momento en la tierra para adquirir un nivel interno espiritual. Es sencillo, Señor. Tienen posibilidad de acceder a Él. Y me encantaría que aún con tantas experiencias por delante como van a tener con cosas de otras partes del universo, de Palacea, siempre den prioridad dentro de ustedes a la preparación espiritual. Porque no puede existir una escalera subiéndola por arriba. Si ustedes no andan el primero, segundo y tercer escalón, nunca llegarán a la cuarta dimensión. Jamás. Y en ese momento, el que no esté preparado no tiene posibilidades de reencarnar. Eso es lo que en la Biblia y en algunos libros se hace mención como la segunda muerte. Hasta hace muy poquito, ustedes hablaban de la muerte como el final de las cosas. Todo el mundo creía que cuando tú metes en la caja mortuoria el cuerpo, pum, va para allá, echarle tierra y allí se acabó todo. Hace muy poco tiempo, las personas han ido ganando, a no ser las que tenían fe en la resurrección, que no vamos a decir que eran muchos, porque muchos lo tenían en costumbre, pero no porque lo hubieran interiorizado en su mente. Pensaban que después de que ese cuerpo se desintegraba, había otro sitio donde ir. Pero ya hoy a casi nadie le queda duda. Ya casi todo el mundo está convencido de que la muerte no es el final de las cosas. Porque inclusive pueden hablar con sus seres queridos. Lo sienten aquí, dentro del corazón. Y lo oyen hablar aquí adentro. Entonces no les queda duda de que después de la muerte hay otros lugares, que el cuerpo no es más que un traje que te cambias, te pones y te quitas. Y de contra este lugar, la fábrica donde viven es tan malo que una vez que se rompen no se puede remendar. Y no hay otro remedio que quitárselo. Ahora, ven esta otra muerte como algo que les choca su sentido. Porque piensan, bueno, ¿y no hay otra oportunidad? No, señores, no hay otra oportunidad. ¿O hasta cuándo hay oportunidad, 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 oportunidad? Todas las cosas tienen que tener un final. Pobres de aquellos, con pena, que no hayan aprovechado sus oportunidades. Pero ahora, porque 4, 5, 10, 1000 se hayan encaprichado en que este no es el tiempo, se hayan encaprichado en no querer ser buenos, que se hayan encaprichado en no buscarse interiormente, ahora todos ustedes van a seguir sufriendo, por los siglos de los siglos. ¿Por qué? ¿Puede una olla echarse a perder por 4 granos? No, señor. Hay que retirar los granos malos, botarlo a donde corresponda y dejar que el potaje crezca y el potaje se pueda servir para nutrir. Y este es el momento, señores. Ahora, En ese estado negativo, en ese estado de muerte, no hay que pensar, porque estarían ustedes activando la parte negativa de ustedes mismos. Hay que pensar en la vida, no en la muerte. Hay que pensar que podemos vivir, porque la realidad está ahí. Y es verdad que es bastante fácil, aunque a ustedes les parezca muy difícil. Acuérdese que está muy claro y muy profetizado que los humildes de corazón será el reino de los cielos. Que el que no se enrolle mucho, que tenga un poquito de confianza en lo que él haya entendido, así de fácil puede ir. Y que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Usted puede tener lo más grande en delante de sus ojos, que no lo ve. Pues ábrase a la sencillez, a las cosas no complicadas. ¿Por qué? ¿Por qué esta señora no puede ser un extraterrestre? Pues sí, pues puede ser. Si tantas cosas, si hoy lo mismo estamos aquí que mañana estamos allá. Hoy nos tomamos un medicamento y mañana dice que no lo podemos tomar porque nos intoxicamos. Y si esas todas posibilidades existen, ¿por qué no puede existir esto? Ahora, esas personas que dicen que necesita ver para poder transformarse, pues mira, en este momento les va a costar muchísimo trabajo transformarse. Porque ya se dan cuenta ustedes que la vista a ustedes toda la vida las está jugando una mala pasada. Porque les ha sublimado los sentidos con el dinero, con la joya, con la vida abundante, con la vida llena de escepticismo, de cosas, con la cosa irrealizable, con la imagen del otro que derrocha dinero, y no les ha dejado ver la parte linda de la vida, la parte armonizante de la vida. Eso se lo ha quitado a ustedes. Pero cuidado con los ojos. Porque no porque puedan ver delante de sus ojos deben creer. Porque todas esas entidades espirituales negativas pueden hacer y hacen delante de ustedes maravilla. Porque como a ellos no les importa que ustedes vayan por buen camino o no, ¿qué más da? No lo hace un ser positivo porque sabe que los perjudica. Pero los negativos, ¿qué más da? Total, ¿qué más da? ¿Cuántas cosas están hablando negativamente de mí por ahí? Y cosas totalmente, ¿ves? Que no tienen ni una base fundamental.